¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlo Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Presenta Burma, Suéteres Burma, viste bien.
Para toda la gente, está lejos de acá. Sí.
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes Mauricio, buenas tardes a los
pronto
clientes.
Para comenzar con este destornillador.
Sí señor. Y claro Mauricio, después del planteamiento que hicimos el jueves pasado sobre las destrezas o las habilidades básicas incorporadas a nuestras costumbres y saberes populares, digamos, los que llamamos tecnometría cultural el jueves pasado, que era como una medida del coeficiente cultural de la civilización tecnológica, digamos, y donde invitamos además a nuestros oyentes a que nos hicieran llegar habilidades, destrezas, para completar la lista que compartimos con ellos el jueves pasado, ¿sá? Y el por qué creen que deben ser habilidades o destrezas culturales, nos produjo una avalancha de ideas y de comentarios, todos súper interesantes. Realmente la convocatoria trajo a los oyentes a la mesa, ¿sí? Y buena parte de ellos me llevan a desarrollar hoy en nuestro espacio un tema que lo he titulado La Física y la Conciencia de la Realidad.
Ay, ay, ay.
No olvidemos que el objetivo de este espacio es hacer divulgación científica y en particular llevar la física a nuestro terreno de todos los días y ver cómo es una ciencia que está incorporada en casi todo lo que hacemos, ¿no? Tiene mucho que ver este tema. Física y realidad, al fin, es el gran desafío de esta ciencia, precisamente, que es darnos herramientas para explicar y comprender la realidad que nos rodea. De hecho, no ha pasado mucho tiempo desde que a los físicos, hoy llamados físicos, antes se les llamó filósofos de la naturaleza, porque su función era comprenderla y explicarla, ¿sí? Bueno, vamos a basar nuestro comentario sobre este tema hoy en dos afirmaciones, ¿sí? Y después vamos a describir algunos ejemplitos
como
solemos hacer. Bien, primera afirmación. La física se ha introducido en nuestras vidas como la ciencia que nos ha permitido medir, ¿sí? Y las medidas son las nociones básicas, la información básica sobre ese mundo que nos rodea, ¿sí? Medir distancias, medir el tiempo, medir la masa de los objetos, medir la temperatura o el calor, son información básica del mundo que nos rodea. Estas magnitudes son las que los físicos llamamos magnitudes fundamentales, porque a partir de ellas, precisamente, se generan una comprensión de esa realidad. Por eso, magnitudes fundamentales. Algunas de estas magnitudes las creó arbitrariamente el hombre, ¿eh? Por ejemplo, como el tiempo. El tiempo es una creación arbitraria del hombre. La necesita esa creación para poder ordenar los hechos, porque desordenados no tendrían sentido. O además, porque ordenarlos uno detrás de otro, el crecimiento biológico de una persona, le da sentido a la explicación sobre la vida de la persona. Entonces el tiempo fue una magnitud creada, inventada por el hombre como una necesidad. Pero, ¿tá? Otras no. Otras son propiedades de los objetos de esa realidad. Por ejemplo, su masa. La masa de un objeto es una propiedad de ese objeto. Y no hay necesidad de crear, inventar ese concepto. Está en sí mismo. O la temperatura que poseen. Las cosas están menos calientes o más calientes, ¿sí? Menos frías, digamos, aunque el concepto de frío ya lo hemos dicho acá, que
menos
es
caliente.
Ausencia de calor, exactamente. O la distancia que hay entre dos objetos. Ahí no hay que inventar nada. La distancia que hay entre dos objetos es medible y es lo que la separa. Entonces no hay por qué inventar un nuevo concepto. Pero todos estos que acabamos de describir forman aquellos grupos de magnitudes fundamentales que nos permiten tener una noción de la realidad en la que vivimos. Además, la física nos dio los instrumentos para poder hacerlo. Y con ellos se metió directamente en nuestras vidas. ¿Quién no tiene en su casa un metro, o un centímetro, o una balanza, o un termómetro, o un reloj? Esos son los instrumentos de la física cotidiana en nuestras casas. Con el uso de estos instrumentos obtenemos información básica sobre la realidad y ello nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, ¿salgo abrigado? ¿Llegaré a tiempo a tal lugar? ¿Este mueble entrará en mi casa? ¿O por esta puerta? ¿Cuánta cantidad de harina lleva esta preparación? ¿sí? Las decisiones. Bien, pero no poseer alguno de estos instrumentos tecnológicos no impide conocer la realidad, ¿eh? No la impide. ¿Por qué? Porque nuestro propio cuerpo, en base a la experiencia adquirida y a la memoria, está calibrado para estimar estas cantidades también. Estimar, dije, ¿no? Que en nuestros términos de física, estimar no es lo mismo que precisar, ¿sí? Es una estimación. Se acerca bastante, una estimación, al valor verdadero de lo que uno quiere medir. Entonces, aquí aparece la segunda afirmación. ¿Cuál? Nosotros mismos somos el primero y el muy buen instrumento para medir, ¿sí? Porque la mejor conciencia de la realidad es la que tenemos nosotros mismos, es la que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Y en eso nos vamos a detener en los próximos minutos, Mauricio. En las medidas personales, que es bueno que conozcamos y que nos ayudarán a comprender mejor el ambiente que nos rodea. Claro, no me refiero a las medidas 90, 60, 90.
Bueno,
esas también son buenas. Y...
otra, eso se mide también.
Y es atractivo, por supuesto, y es atractivo, conocerlas, también. ¿Sí? Al final son distancias también.
Son distancias.
Vistas del punto de vista objetivo y de la física, ¿sí? Pero la propuesta para estos próximos minutos viene por adiestrar a nuestro cuerpo o a partes de él a ser instrumentos de medida. Muy bien, el cuerpo nuestro convertido entonces en instrumento que es el que mejor puede darnos la conciencia de la realidad y, por lo tanto, la conciencia de nosotros mismos. Bueno, ¿a qué medidas personales me refería en el bloque anterior? Bueno, veámoslo con algunas preguntas y algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿conocemos la longitud de nuestra cuarta? La cuarta es la distancia entre la punta del pulgar y la del dedo índice, perdón, índice no, meñique, quise decir, ¿sí? De una misma mano cuando ella está completamente extendida, ¿sí? Contando sucesivas cuartas, conocemos con mucha aproximación una cierta longitud. Bueno, normalmente en un adulto desarrollado, la cuarta mide entre 19 y 24 centímetros. Pero no importa, un niño también puede conocer la cuarta midiéndola, comparándola con una regla o con un centímetro, ¿verdad? Otra pregunta, ¿sabemos la longitud de nuestro pie? Coalineando punta y talón de a pasos, también podemos conocer con buena aproximación una cierta longitud. ¿Cuántos pies son? Y si sabemos la longitud de nuestro pie, ¿cuánta distancia en metros es? Un pie humano normal mide entre 25 y 33 centímetros. ¿Sí? ¿Sabemos cuánto mide nuestro paso de caminata normal? Estamos hablando de instrumentos de medida, somos nosotros, ¿sí? Estará entre los 60 y los 90 centímetros de largo. Podríamos calibrar cuántos pasos normales son 100 metros o una cuadra y listo, con eso ya tenemos una idea de la longitud, porque sabemos cuántos pasos dimos en 100 metros. En la Rambla incluso hay mojones cada 500 metros que uno podría también calibrar su paso. Calibrando los pasos se podrán medir distancias largas que obviamente con las cuartas o con el pie serían imposibles. Otra distancia interesante es la distancia del mentón, ¿sí?
Sí.
De nuestra pera, a la punta de los dedos de la mano derecha con el brazo estirado y horizontal. Es útil para medir longitudes, por ejemplo, de cables, de cuerdas, ¿sí? En un adulto, esta longitud, esta distancia, está muy cerca de un metro.
Por eso es cuando miden cables, ¿no?
Claro, porque ya la conoce, ¿sí? Otra, no todos saben, por ejemplo, que la longitud entre las puntas de los dedos de la mano izquierda hasta la punta de los dedos de la mano derecha cuando los brazos están estirados y horizontales,
sí,
es con muy buena aproximación la altura, la estatura de nuestro cuerpo.
Mira.
¿Sí? ¿Sabemos medir el tiempo sin reloj? A ver, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Hasta ahí fueron aproximadamente unos 5 segundos. Es decir, si contamos con la misma cadencia de esta manera, 1001, 1002, 1003, 1004, cada número contado es aproximadamente un segundo. Y si no, cada quien puede calibrar esa cadencia de conteo.
Sí.
¿Tenés o no tenés fiebre ahora, Mauricio? Bueno, es la receta de la abuelita.
Más de 37, pregunta.
Exacto. Ella colocaba el cachete o la mano en tu frente y podía decirte si tenías fiebres.
Yo eso lo he desarrollado totalmente.
¿Sí?
Y con los,
sí, lo sabes.
Ah,
claro.
A mano te digo la temperatura.
¿Sí?
A mano, bueno, o con los labios.
Quizás. ¿Querés? Claro, acercar la frente a los labios.
Sí.
Has calibrado tu propio cuerpo como un termómetro. Y con bastante precisión, ¿eh? Porque si la temperatura corporal normal es de 36 grados, 37 grados Celsius, ella podría, vos y las abuelitas podrían distinguir con esa habilidad muy poca fiebre, apenas un grado y medio. Eso es una precisión impresionante, tener un termómetro con esa sensibilidad. Vos podrías decir, mira, tenés más o menos 37 y medio. Epa, eso es una precisión muy grande, ¿sí? Bueno, claro, Mauricio, estos resultados no son precisos ni exactos, pero no es eso lo que buscamos. Buscamos tener información de la realidad, conocimiento inmediato de ella y poder tomar decisiones apropiadas, como ya dijimos. Y además te da un valor agregado respecto a otros que no lo saben hacer, ¿sí? Entre otras cosas, Mauricio, en estas cotidianeidades, estas destrezas o habilidades tecnológicas, culturales, contribuyen diariamente a nuestra vida doméstica. Diríamos que es la física que tenemos incorporada en nuestras costumbres culturales, ¿sí? Bueno, y les dejo varios trucos físicos a nuestros oyentes, trucos físicos les he llamado, pero muchos de ellos lo van a responder y lo conocen. Bueno, que son para pensar y que surgen de los comentarios que los propios oyentes nos hacen llegar en, en sus mails. Lo que hacemos nosotros acá es recibirlos, escucharlos y transmitirlos de nuevo. Bueno, cuando el tiempo está nublado, como hoy, no, tormentoso, como la tormenta que se espera, vendrán relámpagos y truenos. ¿Cómo estimar a qué distancia está de nosotros una tormenta eléctrica sin ningún instrumento? ¿Cómo saber si se acerca, si se aleja o si está estacionaria? ¿Cómo saber cuánto tiempo demorará en llegar hasta nosotros si ella se está moviendo? Desafío, desafío. Otra. ¿Cómo estimar la profundidad de un pozo, cualquiera, con una piedra y tu reloj pulsera? Desafío. ¿Cómo estimar la altura de un objeto muy alto usando su sombra, la sombra que proyecta, y la cuarta de tu mano o tu pie, que son tus instrumentos particulares? ¿Y la hora del día, que es hacerlo con un simple palito? Física, ingenio y conciencia de la realidad. Eso fue nuestra propuesta de hoy, Mauricio, y seguimos ahora convocando a nuestros oyentes, ¿sí? Nos gustaría que nuevamente nos hicieran llegar recetitas o truquitos de este tipo, como los que hemos contado aquí, y que los haya ayudado o los ayude actualmente a tener una mejor comprensión y conciencia de la realidad. Si tienen fundamentos, entonces, les prometemos comentarlos y difundirlos.
Bueno, muy bien. Varios mensajes de los oyentes, Carlos, algunos pasos a leerlos ya. Uno aporta como unidad de medida el estadio. Dice, una unidad de la antigüedad, sí, por el estadio de de la ciudad de Olimpia. Y Eduardo de Minas pone como ejemplo, la primer falange del pulgar pulgada.
Es una pulgada, sí.
Ahí.
Exactamente, la primera falange del pulgar.
María de Colonia dice, ¿por qué no tenía yo un profe así de física? La verdad que recién ahora entiendo cosas de esta ciencia. Y Juan de la Unión pregunta, ¿qué pasó con el experimento de los matemáticos rusos de viaje en el tiempo de partículas?
Juan, vuelvo a repetir hoy, seguramente no fue el oyente que nos preguntó el jueves pasado, pero ya le dijimos que el experimento quedó suspendido por un tiempo, primero porque uno de los componentes del acelerador no estuvo a tiempo, es decir, tuvo problemas y el laboratorio Fermilab lo está rediseñando, y por otro lado, unos científicos estadounidenses protestaron, dijeron de que quizá este experimento traería problemas en la distorsión del espacio-tiempo de la zona donde estaba, y quién sabe si no del mundo, y plantearon una querella en las cortes estadounidenses, que como nadie se sintió capacitado para responderla, se trasladó a la Corte Internacional. Y entonces, en realidad, aparentemente, ese es el verdadero motivo de por el cual hay una detención. Okay. Aunque lo que está bien. En público y en Internet es la falla de ese componente del laboratorio Fermilab de Estados
Muy bien.
Unidos.
Muy bien, otro oyente aporta ver los rayos y contar lo que demora en venir los truenos.
Sí. Sí, bueno, hoy no lo podemos responder. Pero va por ahí.
Hasta la próxima semana, gracias.
A ustedes.